Muy hermanos, ahora están viendo ahora las diferencias sin las divisiones. Y por eso cuando están viendo, hermanos, esta tarde, vemos que nosotros formamos la iglesia, formamos el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de nuestras vidas, son diferentes. Y luego hay ciertas cosas que tal vez le gustan, que no me gustan, o viceversa. Y cuando hablamos de esa vida, siempre hay diferencias, hasta que en una sola familia, lo que el hombre quiere hacer, o tal vez la mujer quiere hacer, puede ser diferencias también entre ellos también. Pues cuando hablamos, hermanos, que los que son creyentes, y la diferencia es que vemos que hay en ellos, vemos que también hasta hay hay libertad que está en nuestra manera de vivir. Ahora, cuando hablamos de libertad, libertad no está definida de la forma que nosotros pensamos en este mundo. Pensamos, pues somos libres para hacer lo que queramos, con realidad, y hemos dicho eso muchas veces, que no significa eso. Pero está hablando aquí, como recordamos en eso, hay que estar pensando en un texto, cuál es Gálatas 5:13. En Gálatas 5:13 dice: no usar la libertad como ocasión para la carne. Por eso, cuando hablamos de las diferencias, vamos a empezar con una base. Esa base es: estamos hablando de los espirituales y no estamos hablando de los carnales. Por eso, cuando hablamos de esas diferencias, está hablando a un cierto grupo en eso. Pero hay algunos que tienen diferencias. La Biblia enseña muy claramente. Cuando hablamos, hermanos, ciertas cosas, actividades que nosotros hacemos que sabemos que está mal, sabemos que es pecado, como tomar licor, como usar drogas, vicios, hablar con malas palabras, adulterio, homosexualidad, matar, robar, mentir, amargura, codicia. La lista puede seguir de algo que ya sabemos lo que es y ya sabemos la verdad. Por eso, cuando hablamos de diferencias, no estamos hablando de esas ciertas maneras. Los 10 mandamientos no es algo que estamos considerando que lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Entendemos lo que es el pecado, y cuando entendemos lo que es pecado, no pedimos a Dios si lo debemos hacer o no. Ahora tiene ahí en sus notas, no lo vamos a leer por tiempo, pero en su tiempo si gusta leerlo, en Números 22. En Números 22 vemos la historia de Balaam. Balaam fue un profeta que sinceramente no hizo nada bueno como profeta. Como profeta lo vemos mencionado en toda la Biblia. Y lo que vemos en él, y su primer error que vemos, es que él pidió a Dios lo que ya sabía la respuesta. El rey de Moab, Balac, le pidió que él maldijera al pueblo de Dios. Ese rey observó que los profetas, lo que ellos dicen, sí llega a cabo lo que están diciendo. Y por eso hablaron con Balaam. Y digo: Balaam, yo tengo aquí dinero, yo tengo riquezas, yo tengo posición, yo tengo mucho para darte si solamente maldigas al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dijo Balaam? En vez de decir simplemente no lo hago, él dijo: pues déjame ir y pedir a Dios. Y por eso él fue y pidió a Dios: Señor, debo pedir maldecir a ese pueblo. Y luego, hasta que en su manera de orar a Dios, era casi tratando de engañar a Dios en buscar la respuesta. Y dijo Dios: no, no lo vas a maldecir. Y luego volvió con ellos, y luego otra vez hizo lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Era uno que sabía lo que era correcto. Él sabía la verdad, pero quería tratar de manipular a Dios y hacer unos cambios. Y la mayor razón era porque él quería las riquezas de otro reino, de otro rey. Y por eso vemos, hermanos, cuando Dios habla, sí entendemos. Cuando Dios dice lo que debemos estar haciendo, ya lo sabemos. Pero lo que estoy hablando ahora es en áreas de la Biblia que no manda exactamente. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre no debe llevar pelo largo. Ahora la pregunta es: ¿qué tan largo? ¿Qué es largo? ¿Qué es corto? o que la mujer debe tener su cabello largo. Ahora, ¿qué significa largo? Y por eso podemos estar discutiendo todo el día de que tal vez acá o acá y una pulgada allá y otra para acá. No sabemos. Por eso es algo que la Biblia dice exactamente dónde está. Cuando hablamos de barbas, de bigotes, de túnicas, de pantalones, de televisión, de películas, hasta hablando del cine, la Biblia dice no irás al cine. Por eso cuando hablamos de esas áreas, son las áreas en que encontramos división en el cristianismo. Por eso en esas áreas es lo que Pablo está enseñando a nosotros aquí en ese pasaje. Por eso cuando estamos empezando, y quiero que estemos viendo con las notas, porque es algo muy importante que aprendamos en esta tarde. ¿Cómo relato con alguien quien está poco diferente que yo? Ahora, no está hablando de áreas doctrinales, no está hablando uno que habla en lenguas, no está hablando de un testigo de Jehová, no está hablando de otro grupo. Yo estoy hablando entre cristianos que queremos servir a Dios y tal vez a uno le gusta. Tal vez en el lado inglés y en muchas iglesias quieren sus huevitos para la resurrección, domingo de resurrección. O tal vez quiere su calabaza en octubre y otro dice no, eso es el diablo, no lo vamos a hacer. Por eso cuando hablamos de esas áreas, porque también la Biblia dice no comerás huevos el domingo de resurrección. No está diciendo eso. Por eso cómo es que relatamos y hablamos y funcionamos en esas áreas. Eso es lo que está enseñando Pablo, que yo quiero que aprendamos también a nosotros. Por eso, cuando hablamos del primer número aquí en nuestras notas, número uno es evitar el mal juicio. Evitar el mal juicio. Evitar juzgar en equivocación. Evitar decidir lo que sí está bien, lo que no está bien. Evitar aplicar sus valores en la vida de otro. Ahora, otra vez, yo no estoy hablando del pecado de decisiones ya hechas en las escrituras. Yo estoy hablando, hermanos, de lo que hay entre nosotros. Porque muchas veces queremos tener nuestras opiniones, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios y luego aplicarlo luego a otro. Y muchas veces se aplican a una persona que es nuevo aquí en la iglesia. Pues una persona que entra, tal vez apenas salvo o tal vez ni salvo, no sabe mucho. Por eso va a estar haciendo cosas que tal vez no haríamos. O tal vez llevaría su forma de vestir como tú y yo no vamos a estar vestidos. Y por eso en vez de luego corregirles y ajustarles y tratar de arreglar su posición, vamos a ver cómo es eso. Primero, evitar ese juicio que hay en nuestras vidas. Inciso A, recibir a los creyentes sin disensión. Ahí estamos hablando en versículo 1, que dice aquí, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Por eso, cuando hablamos ahora entre nosotros, lo que no queremos hacer es empezar a discutir con nuestras opiniones. Pues pastor, yo creo que esto está mal, o pastor, yo creo que no hay nada mal con esto, o yo creo que me gusta mucho, no está tan mal, nomás un poco mal, pero no completamente. Algo que está completamente mal lo dejamos al lado, lo que está un poco mal pues lo vamos a tolerar y lo vamos a usar. Y por eso muchas veces andamos en eso y viene la entrante ahora entrando en las opiniones que están andando en eso. Cuando hablamos de esa diversidad y esa diversidad que hubo en el cristianismo primitivo, vemos ahora que los gentiles fueron salvos de paganismo. Los gentiles eran salvos de paganismos. Estas personas habían rechazado a la idolatría y a las religiones paganas. Para ellos vieron directamente la maldad que hubo en lo que estuviera haciendo. Una de las prácticas era dar la comida a los ídolos. Y por eso ellos fueron salvos y ellos lo vieron de ese punto de vista. Mientras que otros tal vez no fueron salvos de esa manera y su punto de vista era muy diferente. Y así es lo que yo veo también muchas veces en nuestras vidas. Dependiendo lo que nosotros aprendido o de nuestra descendencia, nosotros formamos lo que pensamos que es correcto o no es correcto. Y por eso hablando aquí fueron los que querían pelear en esos asuntos. Y por eso cuando vemos a ellos en su forma de pensar, ellos no acercaron, o más bien no se acercarían a nada parecido a ese estilo de vida. Cuando ellos fueron salvos, no querían nada de la idolatría, nada de esa comida, nada de lo que estaban haciendo, todo era completamente mal. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años en Guerrero, Chihuahua, unos que yo gané para Cristo que eran muy católicos. Y luego ellos bien católicos y fueron salvos y muy contentos que ahora son salvos. Y cuando fueron salvos, en poco ellos empezaron a enojarse con la iglesia católica. Y luego un día no me dio cuenta que ya estaban allí. Ellos fueron a la iglesia católica con sus tratados indirectamente en la iglesia, predicando el evangelio a los católicos adentro. Y dije, hermanos, no vamos tan bravos como eso. No, pero ellos están engañando y queremos, yo sé lo que quiere hacer. Pero para ellos era algo bien personal, porque ellos mismos fueron engañados. Muchas veces nuestro pasado nos afecta. Otro hermano que siempre fue afectado, un hermano, su nombre era Francisco. Francisco era muy bueno para tocar la guitarra. Y cuando él fue salvo, él dejó al lado la guitarra y jamás tocó la guitarra. Y dije, hermano, necesitamos música aquí también, y puede cantar y tocar la guitarra con nosotros. No, hermano, no voy a tocar la guitarra. Él dijo, cada vez que toco la guitarra me acuerdo de la vida antigua, cuando yo tocaba y cantaba en cantinas y luego ahí andaba yo en el mundo. Y si yo agarro la guitarra estoy pensando del mundo, y eso para mí es pecado. Y yo dije, hermano, es correcto lo que está diciendo, deja al lado la guitarra. Por eso para uno de su pasado le afectó en una manera, de otro le afectó de otra manera. Y luego de otro que fue salvo, tal vez un niño de la iglesia, él no vio nada mal en eso y no le afecta tanto a él mismo. Pues muchas veces tenemos nuestras opiniones formadas, y no estoy diciendo que están mal, vamos a ver eso más al ratito. Pero vemos que ellos estuvieron así, habían creyentes judíos que habían aprendido que eran libres de comer carnes, incluso en estas carnes que habían sacrificado a ídolos. En Hechos capítulo 10 lo vemos acerca de eso. Ellos vieron la carne era carne nada más. Si quiere ofrecerle una piedra, está bien, puede ofrecerle una piedra. Esa piedra no va a comerlo ni lo va a contaminar. Yo lo puedo agarrar, la puedo comer y no hace nada. Pero otro dijo, no, ese está algo bien mal, que no lo debe tocar ni acercarse a ese. Por eso así fue el conflicto que estamos viendo en este pasaje. Unos dijeron, no, hay que dejar esa carne. Otros dijeron que me gusta la carne asada, ¿verdad? Aunque esté ahí al pie de una piedra, yo la quiero comer también. Y por eso así fueron ellos en ese conflicto. Y luego Pablo está hablando en eso, hasta que incluso ahí en 1 Corintios 8, él está hablando en eso. Ahora, los dos grupos eran creyentes y eran cristianos. Los dos grupos son del mismo cuerpo. Romanos 8:11, versículo 18. Nomás una página para atrás. Romanos 11:17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgastadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hablando de que los dos, los judíos, los gentiles, ahora están del mismo tronco, por decir, la misma raíz, la misma fuente, la misma salvación, la misma esperanza, la misma eternidad. Pero ahora son diferentes en su forma de lo que están viendo. Pero seguimos, hermanos, viendo esa disensión. Vemos ahí en nuestras notas, 1 Corintios 11:18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís, como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones. Pues Pablo en su 1 Corintios 11, y si recuerda bien, va a recordar que ese es el capítulo en cuanto él va a estar hablando acerca del cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena, es ahí donde vamos. Él está hablando, reuniendo disensiones, reuniendo discusiones, reuniendo sin de acuerdos. Y por eso hablando de eso, en versículo 10 dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Necesitamos aprender que nosotros tenemos nuestro lugar, Dios tiene su lugar, el Espíritu Santo tiene su lugar. Lo que yo no quiero hacer es meterme en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo está cambiando, madurando a cada uno de nosotros. Por eso ninguno de nosotros hemos llegado. Por eso yo no quiero meterme en lo que es del Espíritu Santo hasta que mi forma de predicar es tratar de dejar lugar al Espíritu Santo. Pues yo no quiero decirles exactamente, no, el Espíritu Santo es el quien dice exactamente. El Espíritu Santo está mucho mejor que yo, y por eso queremos dejarle a él ese lugar. Por eso muchas veces cristianos quieren meterse directo para corregir, para ayudar. No están de mal motivo, pero no es su lugar. Por eso hay que dejar lugar al Espíritu Santo. Por eso hablar de una sola cosa. La verdad es, no está diciendo que somos de una sola cosa. Dice, habléis de una sola cosa. ¿Qué significa eso? Hablamos de lo que estamos de acuerdo. Ahora, vamos a aprender y vamos a tener corrección de la palabra de Dios y también predicaciones, pero queremos hablar de una sola cosa. Yo tengo amigos que antes eran como nosotros. Y por ejemplo, un amigo que tengo, no hablamos mucho, pero es un pastor, predicador, que se hizo calvinista. Bueno, él es calvinista. No, si no sabe qué es eso, voy a enseñar eso más adelante. Pero es una doctrina falsa, está mala. Ahora, él, yo lo he conocido por muchos años. Por eso, cada vez que hablamos, no vamos a hablar de calvinismo. Cada vez que hablamos, vamos a hablar. Por eso queremos hablar de algo en que estamos de acuerdo. Ahora, él sabe mi posición, no necesito declararla. Él sabe cómo yo creo y cómo nosotros somos. Eso no tengo que. Pero la cosa es que no necesitamos pelear cada vez que hablamos. Eso no edifica a Cristo, tampoco a él mismo, ni a mí mismo. Por eso hay mucho para pelear. Hay muchos enemigos en este mundo que no tiene que ser uno de nosotros. U otra de otra iglesia tampoco. Satanás, él quiere ganar y debemos estar peleando contra de él y no en contra de nosotros mismos. Cuando habla de una sola cosa, hablamos de lo que estamos de acuerdo en eso. Hermanos, en Romanos 16, 17 dice más: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Por eso, de vez en cuando, en vez de unos que están tomando lo que Pablo dijo en 1 Corintios, de hablar de una de la misma cosa, decidan, pues yo voy a empezar problemas, divisiones, conflictos, quejas, y yo voy a empezar a sembrar la división. Cuando entra eso como pastor, yo tengo otra posición que voy a entrar, porque no vamos a andar tratando de dividirnos en lo que hay. Otra vez voy a repetir, hermanos, no estamos hablando de asuntos doctrinales. Eso es otra cosa, sí, vamos a corregir eso. Estamos hablando, hermanos, de las preferencias que muchas veces hay en nuestras vidas. Por eso, mal juicio, y el mal juicio produce disensión. Pues si no está comunicando correctamente, empieza a dividir en vez de a unir. En vez de enseñar, estamos corriendo. Por eso el fin es muy diferente entre las dos posiciones. Inciso B, vemos que hay que reconocer las diferencias que hay entre los creyentes. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Yo quiero comer todo, no legumbres, ¿verdad? Eso no me parece tan bien, pero estamos viendo lo que está diciendo. Hay unos diferentes. Uno quiere pura verduras. Muy bien, está bien. Yo no soy conejo, es mi frase que siempre usa, no soy conejo, a mí me gusta la carne. Pero no está hablando de esa preferencia, sino el tipo de carne que están hablando. Y por eso Pablo está bien claro que ninguno está mal en sí mismo. Vamos a ver eso ahorita. Pero deseo para hacer un debate. Es común querer que todos vean su propio punto de vista. Y también cuando quiere que otros vean su punto de vista, es una señal de la inmadurez. Muy bien, vamos a ir al centro. Y aquí, si queremos ir de aquí a la Bolívar, hay 10 maneras diferentes, 2 calles diferentes, llega al mismo tiempo, ¿verdad? Todos andan igual. Y por después estar saliendo, no, hermano, necesito ir a ese lado, ¿no? Yo voy a ese lado. Y empezamos a tener un conflicto de cómo vamos a llegar a ese lugar. No, los dos van a llegar. Pero la inmaduro es el que quiere hacer un conflicto de cada asunto en que están hablando. La libertad da lugar para madurar. Eso es muy importante. La libertad da lugar para madurar. Porque libertad es cuando estamos madurando. No estamos al mismo nivel. Hay unos que empezaron de mucho más lejos. Hay otros que ya entienden el cristianismo muy bien, están más cerca. Y por eso hay que tener libertad para dejarles madurar en su vida. Por eso cuando hablamos de esa madurar, vemos, hermanos, aquí en versículo 2 y adelante en lo que está hablando. Pero hay unas palabras que vamos a estar viendo. Una palabra es menospreciar. Menospreciar es hablando de uno que desprecia o descarta el valor en lo que uno está diciendo. Menospreciar. Otro es juzgar. Piensa que es mejor. Ya blanco y negro, ya lo tengo. Y luego la palabra débil que vemos es el que juzga o critica. Uno es débil cuando está criticando siempre. Uno es débil cuando tiene que corregir a todos. Uno es débil cuando no puede dar lugar al Espíritu Santo en su vida. Y por eso queremos estar teniendo cuidado en eso. Si eso sé, hay que respetar las decisiones de los creyentes. Por eso hay ciertas maneras que vamos a variar. Y cuando hablamos de las diferencias que hay entre nosotros, la verdad es que no podemos vivir exactamente iguales. No hay nada igual. Lo único que es igual es nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra práctica como la iglesia. Porque tenemos eso igual con nosotros. Pero en su propia vida puede ser variaciones en su manera de vivir. Cuando existen esas diferencias, nuestra responsabilidad es para animar unos a otros. Ahora, vemos aquí nuestras notas, Hebreos 10:24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerando, queremos estimular unos a otros a buenas obras. Queremos ayudarnos. Estimular no significa rozar. Estimular no significa criticar. Es al opuesto. Estimular es para animar. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Tal vez conoce a alguien que no está yendo a ganar almas. Y piensa, pues ese hermano debe ir a ganar almas. ¿Cómo puede estimularle a ganar la ganancia de almas? Una buena manera, una mala manera sería empezar a predicarles que el sábado si está en la televisión es un pecador. El sábado si está en la cama después de las 8 es un pecador. El sábado tiene que estar en la calle. No, eso no es para estimular. Estimular es, hermano, me gustaría que me ayudara a ganar almas. Yo ando buscando a alguien que me pueda acompañar y me gustaría que me acompañara este sábado. Eso es estimular, eso es invitar. Y si quieres estimular bien, va a decir al final vamos a ese Michoacán y yo te compro una paleta ahí en la Michoacán. Ahora eso está estimulando bien. Pero siempre hay maneras para estimular y para jalar y para cambiar la conducta que no es la forma de simplemente criticando y andando mal. Ahora tenemos en nuestras notas cómo mantener la unidad en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la unidad, tengo dos ejemplos que queremos que veamos. El ejemplo número uno, cuando hablamos de unidad, es Jueces 17:6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso, cuando hablamos en el tiempo de los jueces, andaban viviendo a su propio gusto, su propio parecer. No hubo nada de reglas en su vida. Y porque cuando hablamos de la unidad, hay ciertas iglesias que son unidas exactamente así. Ellos simplemente hacen lo que quieren, ellos permitan lo que sea, ellos hacen mucha desorganización en su foro, porque cada uno hace lo que le parece bien y luego los demás no hay problema en hacer lo que parece bien. Eso no es como nosotros andamos como iglesia. Allí en Guerrero, Chihuahua, otro ejemplo que tengo allí es una vez un varón entró, mi oficina estuvo ahí al lado de la recepción, la entrada, y ahí estuve en mi oficina y un varón entró y le dijo a los ujieres ahí: pues hermanos, buenas tardes. Y dijo: Dios me mandó aquí a predicar esta noche. Bueno, hay algunas iglesias que si Dios le dijo, entonces aquí adelante. Si Dios está hablando, pues yo quiero escuchar lo que está diciendo. Ahora, nosotros no vamos a hacer eso. Y pues nomás me esperé ahí en la oficina a esperar cómo iba a reaccionar a ese que habló así. Y dijo: no, pues yo no sé si Dios le dijo o no, pero yo me imagino que Dios le hubiera dicho, que primero hubiera dicho a nuestro pastor, quien no dijo nada. Desde que él no me dijo nada, yo creo que tampoco va a predicar en esa noche. Y por eso ellos tuvieron su posición en cómo vamos a andar. Hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, un ejemplo es hacer lo que quiere. Luego vemos ahora en el ejemplo número 2: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando hablamos del pastor como el líder, tenemos un buen pastor. Hermanos, voy a poner al lado en eso. En esta semana, hermanos, les pido que oren por nuestro pastor Chapo. La tragedia de ayer fue algo pesado a nuestra iglesia en general, pero también mucho a nuestro pastor también. Oren por él cada día, hermanos, esta semana. Este miércoles vamos a orar. Les animo, hermanos, a apartar tiempo a orar por nuestro pastor. Él toma en serio la dirección que tiene. No está tomándolo en leve. Él entiende que él es responsable por lo que él está administrando en nuestra iglesia. Por eso vemos, hermanos, cómo tenemos unidad. Uno es todos como quieran. Otro es vamos a tener estructura bajo la dirección de Dios, usando nuestro pastor en nuestra vida. Y hermano, cuando hablamos de la unidad, queremos andar unidos en eso. El estándar en todo eso es la palabra de Dios y también el acuerdo que nosotros tenemos como iglesia. Yo he escuchado al pastor Chapo que cuando él vino aquí y él aceptó la posición de pastor, la iglesia tuvo su constitución, su arreglo. Y luego en eso él siempre ha sentido responsable de mantener lo que la iglesia fue de acuerdo desde aquel entonces. Hermano, la verdad es que nosotros estamos siguiendo con estructura puesta por Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando hablamos empezando a evitar el mal juicio, o simplemente que no esté juzgando a cada uno como lo vea. Segundo, establecer su buen juicio. Establecer su buen juicio. Vemos el versículo 5. Uno hace diferencia entre día en día, otro juzga iguales todos los días. ¿Nunca has escuchado algo así? Pastor, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué tenemos la Pascua? Algunos no hay problema con esas fechas, con otro es algo grande. Pero vemos a lo que está diciendo. Uno hace diferencia entre el día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. Porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come. Y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso estamos hablando de establecer el buen juicio. Comienza, inciso A, establecer convicciones firmes. Establecer convicciones firmes. Cuando hablamos de nuestras convicciones, la mayoría de mis convicciones vinieron de lo que fui enseñado en mis primeros años de conocer a Cristo. Yo aprendí cómo debo tener mi cabello. Yo aprendí cómo debo hablar. Yo aprendí en dónde no debo ir. Yo aprendí lo que no debo tomar o comer o hacer. Pues yo aprendí muchos valores en mi vida que se convirtieron de ser convicciones en mi vida. Queremos tener convicciones para ayudar a gobernarnos en una forma constante en nuestra vida. Uno que no tiene convicciones va a poder variar con cualquier cosa que hay. Si queremos cantar conservador, estamos bien. Si vamos a sacar toda la música y luego tener algo totalmente diferente, está bien. Si vamos a predicar así, estamos bien. O si queremos empezar a escupir y luego todo lo que hay en todo lo que hay, está bien. Y empezamos a no tener valores. Siempre podemos estar movibles en la vida. Convicciones nos ayudan. Son decisiones que deben ser ya establecidas en su vida. Por ejemplo, debe tener convicciones con su tiempo con Dios. Debe tener convicciones con su asistencia. Debe tener convicciones con sus ofrendas. Debe tener convicciones con sus actividades. Debe tener convicciones con su manera de vida. Si no sabe cuáles son, debe saber. Porque, por ejemplo, yo hablo con mi amigo que es calvinista, no me va a cambiar. Yo soy decidido. Mis convicciones han establecidas. La doctrina no va a variar. No me va a poder convencer de otra idea que tiene. Cuando viene de otra iglesia, y muchas veces vienen de otra iglesia y tienen sus ideas, y pastor, ahí nuestra iglesia hacíamos de aquel forma y sería muy suave hacer lo mismo aquí. Y yo casi siempre digo, pues hermano, yo soy contento que ellos están haciendo eso en su propia iglesia. No tengo nada mal con ellos, pero si hubiera funcionado allá, me imagino que usted también estaría allá. Desde que no está allá, me imagino que no está funcionando allá. Pero vamos a dejar lo que está funcionando aquí en nuestra iglesia. Pero hermanos, hay muchas maneras que tenemos. Necesitamos estar establecidos en lo que nosotros creemos. Muy bien. Si eso ve, tener una vida consagrada al Señor. Ahora, para establecer buen juicio, número 1, versículo 5, necesito buenas convicciones. Versículo 6, queremos tener una vida consagrada al Señor. ¿Por qué permitimos tal cosa? ¿Por qué permitimos tal manera? Alguien me dijo que quería venir a predicar a su iglesia con pura playera. Ahí mezclilla, playera, y luego así predicando. Y él me dijo, no, yo voy a hacerlo porque para mí es más cómodo. Ah, bueno, pues si estamos hablando de comodidad, yo voy a venir en mis pijamas, ¿verdad? Y mis pijamas son mucho más cómodos, hasta mezclilla no está tan cómodo. No hay límite cuando hablamos de lo que es el motivo. Pues cuando hablamos de nuestras vidas y las prioridades que nosotros tenemos, necesitamos primero una vida consagrada. ¿Por qué? Porque quiero apartar mi vida para Dios. ¿Por qué quiero vivir de esta forma? ¿Quiero estar más cerca del Señor o más lejos de Dios? Eso varía mucho en lo que estamos hablando. Pero vamos ahora, hermanos, es una manera para establecer las convicciones. Primero Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Absteneos de toda especie de mal. Es para el Señor la vida que está hablando. Un principio que vemos en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una explicación debemos del principio lo encontramos en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta carne no quiere obedecer. Yo lo digo muy de vez en cuando aquí, voy a seguir diciéndolo. Quiero de vez en cuando probar a esta carne que no está en control. Porque esta carne quiere estar en control. Esta carne quiere moverme. Esta carne yo no quiere hacerme caso. Y así vivimos en ese tipo de carne. Pues si estamos siguiendo la carne, dice la Biblia que es enemistad contra Dios. Cuando hablamos de México y allí viviendo en México, yo vivía 10 años en Los Mochis, Sinaloa, iniciando la Iglesia Bautista Fundamental de Los Mochis. Es un lugar tan caliente que yo sé que al lado está el infierno, pero ahí estamos en Los Mochis, mucho calor, hasta que Hermosillo piensa que sabe que el calor, hay una competencia, buena competencia en el calor allí. Pero cuando yo vivía allí en Los Mochis y pues los aire acondicionados no tan buenos y el calor muy sofocante, pues yo decidí, yo no quería andar en saco, y porque quería andar en pura corbata, no hay nada mal en eso. No, yo no pensé que era segunda clase porque quité mi saco, pero yo quité el saco y así prediqué en pura corbata, y así fue mi rutina. Pero un día yo estoy predicando, probablemente un aniversario o algo, en el primer año, 2 años, cuando yo estoy predicando, puse mi saco por ese día. Y cuando puse mi saco, me fijé que los hermanos pusieron una corbata. Y luego cuando yo quité mi saco, ellos sacaron su corbata. Y luego yo empecé a hacer unas pruebas así 2-3 veces. Y cada vez que lo hice, puse más formal, ellos también más formales. Y luego pues el Señor empezó a darme convicción. ¿A quién va a servir? ¿A su carne? Ese carne no le gusta sudar, ¿verdad? No le gusta eso, no le gusta el saco. No, pues hay que obedecer, aunque a veces no está por la comodidad. Cuando uno ve la iglesia ahí en Los Mochis, ahora está lleno de varones jóvenes que están tocando puertas cada semana, sirviendo a Dios, mucho porque su actitud era servir a Dios. Porque queremos tener cuidado, no está hablando de estándar, no está hablando de sacos o de corbatas, sino simplemente cuando Dios está en algo, muchas veces no es lo que esta carne quiere hacer, pero Dios quiere recibir la gloria en nuestras vidas. Por eso es el problema que tenemos. Vemos en 1 Timoteo 4:1, ahí está el texto. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Vivimos en este tiempo ya. ¿Qué está mal? No pueden decir. ¿Qué está bien? No quieren decir. ¿Qué piensa de los vestidos transgéneros? ¿Qué piensa de cambio de sexo? ¿Qué piensa de homosexualidad? No estoy hablando del mundo, hermano, estoy hablando de la iglesia. Muchos ya están cauterizados. En un tiempo supimos. Estoy leyendo en un artículo del Mundo y estoy hablando de venir, era una invitación a una junta, Mundo, nada de la iglesia. Y dijo en ese artículo, queremos que vengan vestidos como domingo. Hablando de buen vestido. Ay, hasta el mundo sabe cómo nosotros debemos estar vestidos los domingos. Pero nosotros muchas veces hemos perdido nuestra conciencia. Hay mucho peligro cuando no hay conciencia. No hay fin de la caída que puede ser. No hay fin de cualquier del tipo de iglesia puede estar. Hay que saber lo que sabemos. Hay que estar convencido con lo que Dios nos ha dicho. Y hay que estar gozoso en lo que Dios nos ha puesto. Yo no me levanto bien triste porque no, yo estoy contento estar en la casa de Dios y estar juntos aquí en esta tarde. Pues vemos, hermanos, que es algo, la conciencia cauterizada. La vida consagrada es una vida apartada para Dios. La vida consagrada es una vida que quiere honrar a Dios. Que cualquier actividad que yo hago es para llevar gloria a Dios. No hay nada neutro en mi vida. Hay algo que tiene efecto en cualquier lado que voy para mi Dios. No voy a entrar en una cantina. Ni para ganar almas voy a entrar en una cantina. Porque quiero llevar la gloria a Dios con mi conducta. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado de lo que sabían. Enciso, hermanos, entender las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias. Los cristianos débiles y fuertes también tendrán consecuencias por las decisiones que toman en la vida. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando toma decisiones, porque también con esas decisiones vienen las consecuencias. Sus hijos, padres, sus hijos les están mirando. Abuelos, tus nietos están mirándote. No piensen que nadie está fijando. No, ellos están viendo. Y hay consecuencias. Hay consecuencias con usted mismo, pero hay consecuencias a los que están siguiendo. Yo como abuelo ahora, y tengo que 16 nietos, yo creo, así son, muy bien, hay que empezar a contar de nuevo, como 16 nietos. Hermano, yo quiero llevarles al camino correcto. Cuando yo muera un día, quiero que ellos digan: mi abuelo no cambió hasta la muerte. Importante. Tal vez no me van a seguir. Tal vez van a seguir a otro, yo no sé. Pero yo voy a darles una luz directa y completa, lo que yo puedo para Dios. Es algo que tiene consecuencias. Hermanos, ni necesitamos empezar. ¿A cuántas familias saben o conocen que en algún tiempo servirá a Dios y ya no? ¿Y dónde están sus hijos? Si no tiene ejemplos, háblame después. Yo le doy muchos ejemplos. Le doy ejemplos de nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque sí es algo importante en nuestras vidas. Por eso, hermanos, vemos este que es algo importante. Hay consecuencias en eso. Dice en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí importa. Hay consecuencias en esta tierra. Como dije, no somos una isla. Debemos tener cuidado con todo lo que hacemos. Hay consecuencias en la eternidad. Lo peor es que van al mundo. Digo, el mundo está mal que van al mundo, pero lo más peor es que cuando van al mundo, muchos ni llegan al cielo porque son condenados por su incredulidad. Por eso, cuando hablamos de las consecuencias, son muy importantes. Recordando lo que dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo. ¿Porque no debes fumar? Eres templo del Espíritu Santo. ¿Porque no debes tomar? Ni socialmente eres templo del Espíritu Santo. Si ven el Antiguo Testamento, era prohibido meter licor en el templo. Somos el templo, es lugar prohibido. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Por eso, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuales son de Dios. Hermanos, nuestra vida importa. Más que nunca en esta época, nuestra vida importa. Hay tantos que están desviados hoy en día. Necesitamos ahora, por eso, evitar mal juicio, establecer buen juicio. Número 3, entender el juicio final. Entender el juicio final. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparezquemos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, y confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta en sí. Vemos, hermanos, entender el juicio final. Inciso A, nuestro juicio es temporal. Nuestro juicio es temporal. Puede juzgar a su hermano, puede hacer herir a otro, puede elevar a otro, pero nuestro juicio no tiene mucho valor. Yo puedo criticar, no hace mucho. Porque cuando hablamos de lo que es el juicio que importa, evitar el mal juicio, porque nuestro juicio no tiene mucha importancia, porque vamos a llegar un día ante nuestro Dios. Por eso cuando hablamos uno que está menospreciando a su hermano, es el problema con nuestro juicio. No conocemos la persona que juzgamos. Es muy fácil criticar al que no conoce. Yo aprendí hace mucho, cuando tenemos malos pensamientos de alguien y pensamos críticamente de alguien, lo que debe hacer es conocerle. Porque cuando ya no estoy hablando con nadie y no estoy hablando con él, puedo empezar, ese hermano eso, que el otro, y empiezo a pensar mal. Pero cuando hablo con él, no está tan mal como yo pensé, como yo recordé. Por eso hay que estar acercándonos unos a otros para evitar esa forma de mal pensamiento. Ahora, si se ve, estaremos delante del tribunal de Cristo, hablando del creyente ahora. Es lo que debemos considerar mientras que estamos juzgando. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Por eso un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Cuándo es eso? Cuando termine, cuando llegue el rapto, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, todos creyentes, nadie de los incrédulos, es el tribunal de Cristo. Vamos a estar ante Dios con lo que nosotros hemos hecho. Es algo para considerar. Quiero terminar bien porque voy a estar presente a Dios. Algo importante. Algo que debemos estar considerando en nuestra vida. Y lo último, todos estaremos delante del trono de Dios. Trono de Dios es diferente que el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo es para solo creyentes. Trono, el gran trono blanco de Dios, es el trono para todos. Es el juicio para todos. Los que estamos en Cristo somos perdonados. Los que no están en Cristo serán condenados. La cosa en ese momento es que cada rodilla se doblará. Todos vamos a doblar rodilla. Podemos de voluntad, como nosotros, los creyentes, o los incrédulos, esperar hasta que es demasiado tarde. Si van a doblar su rodilla, si van a confesar a Jesucristo. Estuve leyendo en esta semana de algún científico de Inglaterra diciendo que tan simples y tan todo mal de los que creen en Dios. Su lengua confesará, su rodilla se doblará. Él tiene que decidir cuándo. Pero cuando hablamos, hermano, lo que está en esto, hay que estar recordando el juicio que sí importa. El juicio importa, es el que viene. Por eso quiero mantener mi vida aquí en recto. Por eso, para nomás resumir lo que estamos viendo en ese momento, debemos evitar el mal juicio. Simplemente no debemos estar criticando, tratando de arreglar, tratando de corregir, tratando de poner nuestros pensamientos en la vida de otro. Bueno, no queremos andar criticando y dividiendo y luego establecer buen juicio, que está conmigo. Yo sé que soy, no me importa lo que hace otro, yo sé que soy. Y luego último, considerar lo que es ese juicio que es el verdadero que viene. Por eso, hermanos, estamos viendo cómo debemos andar diferentes, pero sin divisiones. Y sí podemos, y sí lo hacemos. Si hay una iglesia más unida que esta, no la conozco. Nosotros somos muy unidos y queremos mantener ese mismo espíritu aquí en nuestra iglesia. Somos unidos en ese ministerio, somos unidos con los inglés, somos unidos con los coreanos, somos unidos en una iglesia aquí en Cristo. Gracias a Dios, y queremos mantener esa manera.